Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Ted Cruz y Bernie Sanders ganan las primarias en Wisconsin.
Primer ministro de Islandia niega que haya renunciado por el escándalo de los papeles de Panamá.
Protestan en Perú contra la campaña presidencial de Keiko Fujimori.
La Universidad de Connecticut gana el título nacional femenino del baloncesto.
Hoy es miércoles 6 de abril de 2016. Desde Washington les saludan Luis Alberto Facal y Henry Llanos.
El republicano Ted Cruz y el demócrata Bernie Sanders están rezagados en el número de delegados en sus respectivos partidos para lograr la nominación presidencial, pero cada uno de ellos logró una importante victoria el martes en el estado de Wisconsin.
Cruz derrotó a Donald Trump por 48%, 35% y calificó la victoria como un momento crucial para Estados Unidos.
Como resultado del desafío del pueblo de Wisconsin a los medios, del desafío de los comentaristas, estoy más y más convencido de que nuestra campaña va a lograr los 1,237 delegados necesarios para ganar la nominación republicana.
Hoy es un momento crucial. Tenemos una opción real, agregó Cruz en Milwaukee, donde se declaró ganador. La opción a la que se refería era, por supuesto, Trump.
Pero Cruz también tuvo palabras para la exsecretaria Hillary Clinton, derrotada en las primarias demócratas por el senador Bernie Sanders.
Fue una mala noche para Hillary en las primarias demócratas, pero una noche aún peor en las primarias republicanas, dijo, asegurando que él, y no Trump, podría derrotar a Clinton en noviembre, como lo indican algunas encuestas. Al final de su discurso, Cruz advirtió: Hillary, prepárate, aquí vamos.
No obstante, los resultados de las primarias demócratas siembran algunas dudas sobre la inevitabilidad de la nominación de Hillary Clinton.
Sanders fue declarado ganador por unos 10 puntos sobre Clinton, 55% a 45%.
With our victory in Wisconsin,
con nuestra victoria en Wisconsin, hemos ganado 7 de las 8 últimas asambleas partidarias y elecciones primarias.
Aunque el margen de delegados entre ambos es grande en favor de Clinton, el impulso le favorece de cara a la crucial primaria de Nueva York el 19 de abril.
Impulso es comenzar la carrera 60 puntos abajo y ahora algunas encuestas nos ponen o un punto arriba o uno abajo de Hillary Clinton, dijo Sanders desde Laramie, Wyoming, donde se declaró ganador.
Sanders agregó, y citamos, impulso es que las encuestas muestren que estamos derrotando a Donald Trump por un margen mayor que el de Hillary Clinton.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El primer ministro de Islandia dijo que no ha renunciado, como se informó previamente, sino que ha sugerido que el vicepresidente de su partido asuma el cargo por un periodo no especificado de tiempo.
El anuncio surgió en un comunicado de prensa divulgado por la oficina del primer ministro el martes por la noche. El comunicado indica que decir que Sigmundur David Glanlongson continuará sirviendo como presidente del Partido Progresista.
Anteriormente, el martes, informes daban cuenta que Gunnlaugsson había renunciado como primer ministro. La primera baja del escándalo conocido como los papeles de Panamá, que reveló inversiones offshore de ricos, poderosos y famosos de todo el mundo.
Filtraciones de una firma legal panameña mostraron que la esposa de Gunnlaugsson, Ana Sigurlaug Palsdottir, es propietaria de una compañía en las Islas Vírgenes Británicas que tiene más de 4 millones de dólares en reclamos contra bancos islandeses colapsados.
Gunnlaugsson dijo que los bienes en el exterior de su esposa fueron sujetos a impuestos en Islandia, pero sus oponentes dijeron que debía haber informado que su esposa era la propietaria de la compañía, dado que el gobierno está involucrado en resolver reclamos contra instituciones financieras en bancarrota.
Y las denuncias del escándalo por los papeles de Panamá no solo afectan a personajes de la vida mundial, sino a la gente común en todo el planeta. En entrevista con La Voz de América, uno de los investigadores explicó cómo el modus operandi de los procesos de corrupción afecta a poblaciones enteras, algunas de ellas en medio de cruentos conflictos.
Tenemos el informe con Angélica Herrera.
Los llamados papeles de Panamá incluyen a varias empresas en la lista negra de Estados Unidos por su involucramiento en la guerra siria. El periodista Will Fitzgibbon, que trabajó en la investigación, le indicó a La Voz de América que algunos de los clientes de Mossack y Fonseca le vendían combustible al gobierno sirio para los aviones de guerra con los que presuntamente bombardeó a sus ciudadanos.
Cuando comenzamos a mirar los archivos, nos encontramos con una empresa que había sido acusada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de haber suministrado crudo y combustible al gobierno sirio.
Fitzgibbon asegura que la firma panameña continuó proporcionando servicios a dichas empresas pese a las sanciones impuestas por Washington.
En la guerra siria estamos hablando de decenas de miles de víctimas, civiles y combatientes, y por supuesto, la empresa que hemos tratado de contactar ha dicho en ocasiones anteriores que no sabía para qué se estaba utilizando su combustible.
Bajo la misma pericia, la firma en el centro del escándalo también rechazó cualquier responsabilidad.
Nos encargamos solamente de la parte legal. Nosotros no participamos en las actividades de la empresa.
Por su parte, el presidente Barack Obama señaló que la habilidad de empresas como esas para realizar transacciones fuera del control de las autoridades con el fin de evadir al fisco es el mayor obstáculo para detenerlas.
Muchas de estas cosas son legales, no ilegales. Y a menos de que Estados Unidos y otros países comiencen a eliminar algunas de estas brechas y normas, entonces, en muchos casos, podemos rastrear lo que está ocurriendo, pero no lo podemos detener.
Entre tanto, las cabezas comienzan a rodar. El primer ministro de Islandia, cuyo nombre aparece en la lista de acusados, renunció a su cargo después de que estallaran protestas en ese país, exigiendo su dimisión. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Aunque en pleno año electoral es difícil adoptar una nueva legislación en Estados Unidos, el proceso para legalizar el uso controlado y recreativo de la marihuana ya tiene apoyo bipartidista en el Capitolio. Sin embargo, aún tiene grandes obstáculos que superar.
Tenemos los detalles con Cristina Caicedo Smith.
Una protesta a las afueras de la Casa Blanca sentó el precedente para debatir uno de los temas más controversiales en Estados Unidos, la legalización de la marihuana. Legisladores en contra de la propuesta de ley enfatizan que permitir que este tipo de droga sea legal representa un riesgo para los jóvenes y haría más fácil el acceso a estupefacientes. El estado de Vermont se encuentra actualmente debatiendo la legalización de la marihuana. Sin embargo, voces en contra fueron escuchadas durante una audiencia.
Las fatalidades automovilísticas relacionadas con narcóticos son ahora 3 por 1 frente a fatalidades relacionadas con el alcohol. La droga que aparece con más frecuencia en esas muertes es el cannabis.
Sin embargo, Michael Collins, subdirector de Drug Policy Alliance, una organización que constantemente cabildea en el Congreso a favor de la legalización, dice que la opinión de los legisladores no es tan negativa.
Hoy en día, la legalización de marihuana y el reconocimiento que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso es una cosa de los dos partidos. Es decir, que hay republicanos y demócratas que están en favor de terminar la prohibición de marihuana.
Lo que significa que más legisladores de ambos partidos están de acuerdo con dejar la decisión a la soberanía de cada estado.
El problema con el Congreso es que es tan democrático que una persona o dos personas pueden bloquear ciertas cosas. Y para muchos políticos esto no es su prioridad número uno.
Aunque existe consenso entre ambos partidos, todavía hay legisladores que se oponen a la legalización de la marihuana a nivel federal. Queda a ver si este año electoral se avanza sobre este tema. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Al regresar, Amnistía Internacional dice que más personas fueron ejecutadas en todo el mundo en 2015.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Gracias por acompañarnos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Más personas fueron ejecutadas en países en todo el mundo el año pasado que en cualquiera de los pasados 25 años.
Un informe divulgado el martes por Amnistía Internacional dice que por lo menos 1.634 personas fueron ejecutadas en 2015, un aumento del 54% con respecto al año anterior y el número más alto que el Grupo Defensor de los Derechos Humanos ha registrado desde 1989.
El aumento fue impulsado en gran parte por tres naciones, Irán, Pakistán y Arabia Saudita, que fueron responsables de casi el 90% de todas las ejecuciones registradas.
Audrey Gogran, directora de Asuntos Globales e Investigación en Amnistía Internacional.
En Pakistán, la explicación sobre ofensas relacionadas al terrorismo, combate al crimen violento, vemos cosas similares en Irán, pero después miras a quienes en realidad han sido ejecutados. Por ejemplo, en Pakistán, la mayoría de las ejecuciones no eran gente convicta por ofensas relacionadas a terrorismo. En Irán, estamos preocupados que la justificación para combatir el extremismo o el terrorismo es usado en realidad como encubrimiento para atacar disidentes. Entonces hay que mirar lo que los países están haciendo en realidad, al igual que lo que dicen que están haciendo.
El informe dice que los profundamente preocupantes números no incluyen las ejecuciones llevadas a cabo por China, donde miles probablemente fueron ejecutados, pero el uso de la pena capital es un secreto de Estado.
Belarus, el único país europeo que usa la pena de muerte, y Vietnam no proveyeron datos.
En Estados Unidos, el único país en las Américas que usa la pena de muerte, hubo 28 ejecuciones en 6 estados, la cifra más baja desde 1991.
Muchos se siguen preguntando cuál ha sido el impacto en Cuba tras la visita del presidente Barack Obama. Pero el otro ángulo de esta expectativa es qué piensa la comunidad cubana de Miami después de que el mandatario estadounidense visitó la isla.
Tenemos el informe con José Pernalete.
La presencia de Barack Obama en La Habana no solo movilizó a mucha gente en la nación caribeña, sino que causó el rechazo de quienes han sido apresados por protestar. Berta Antunes es integrante del Directorio Democrático Cubano y afirmó que el gobierno de esa nación no mostrará flexibilidad hacia la oposición.
Estamos viendo cómo todos los domingos, pues las personas están siendo golpeadas, las mujeres están siendo maltratadas, una cantidad de personas que son golpeadas.
También la legisladora por Florida, Ileana Ross Lehtinen, declaró a La Voz de América que tras esta visita es posible que pronto Raúl Castro sea invitado a Washington por el presidente de Estados Unidos.
Nosotros vamos a mantener el embargo, vamos a tener tremenda lucha, pero el presidente y Raúl Castro no van a ganar esta.
A pesar de estas críticas contundentes, existe un importante sector de la comunidad cubana que hace vida en los Estados Unidos, que está a favor de esta integración entre ambas naciones. Los comerciantes relacionados al intercambio de servicios como viajes y turismo no dudan en el incremento potencial de estas operaciones. Además, el directivo de la Asociación de Agencias de Viaje a Cuba, Santiago Castro, estima que incluso el costo de las remesas hacia el país isleño será más económico.
En la historia de los viajes a Cuba nunca había habido pasaje en 329, 309, 349. Para esta época los pasajes andaban por los casi $500.
Otro de los servicios que la comunidad de inmigrantes cubanos espera que sea menos costoso son las llamadas telefónicas a su tierra natal. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Decenas de miles de peruanos se reunieron en Lima y otras ciudades el martes para una protesta anual que este año también estuvo dirigida a la campaña presidencial de Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori.
Jorge Rodríguez es el líder de la protesta.
Estamos en contra de lo que representa Keiko Fujimori políticamente. Representa la impunidad, la corrupción, la mafia que gobernó en los 90, los desaparecidos, los asesinatos. No consideramos que la propuesta del fujimorismo es una propuesta viable, moral, para gobernar el país. Por eso hay una movilización a nivel nacional para decir Keiko no va, Fujimori nunca más.
Los manifestantes gritaban nunca más durante la conmemoración del aniversario del autogolpe de Alberto Fujimori en 1992, cuando suspendió la Constitución, intervino las Cortes y ordenó a las Fuerzas Armadas peruanas que cerraran la legislatura. Él defendió la medida como la mejor forma de neutralizar a grupos de intereses especiales y aprobar reformas económicas.
Su hija Keiko, de 40 años, una conservadora, es vista como la favorita para las elecciones del 10 de abril, pero encuestas predicen que no obtendrá la mayoría simple de votos necesarios para evitar una segunda vuelta electoral.
Hacemos una pausa. Al regresar, tenemos más información en Buenos Días América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos Chinese... más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para...
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, realizó una gira por los países del Triángulo Norte de Centroamérica.
Nos informa desde San Salvador, Nery Mabel Reyes.
Los temas de seguridad, comercio e inversión ocuparon la agenda del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en su gira por los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. El presidente colombiano dijo que las tres naciones solicitaron incorporarse como observadores a la Alianza del Pacífico, que aglutina a países con economías fuertes como Perú, Chile, Colombia y México. En el caso de El Salvador, el presidente colombiano dijo que su país está interesado en apoyar el trabajo para hacer frente a la inseguridad.
Que vamos a compartir con El Salvador, con Guatemala y con Honduras a través de la Alianza para la Prosperidad que se está ejecutando en este momento y que es una alianza en el largo plazo.
El gobierno salvadoreño ofreció compartir su experiencia para acompañar el proceso de diálogo que Santos tiene con el guerrillero grupo de las FARC. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nery Mabel Reyes.
Miles de puestos de trabajo están actualmente en riesgo en Venezuela, pese al arduo esfuerzo de los empresarios por mantenerlos. La paralización de las empresas es inevitable ante la falta de materia prima para producir.
Tenemos el informe con Álvaro Algarra.
El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, informó que la economía de Venezuela depende hoy más que nunca de las importaciones. Por la merma de la producción, la paralización de estas empresas amenaza al empleado y a sus familias.
¿cómo hace esta gente para sostener a 1.200 trabajadores si no tiene producción, ¿no? Y ahí pues va entendiendo el drama.
Del mismo modo, Lalquiaga señaló que desde el año 2003 las empresas han sido víctimas de una política intervencionista que ha creado grandes distorsiones en la economía.
Ver un parque industrial que se vino erosionando, que fue quedando leproso como para poder ir reaccionando, es realmente contrario a lo que el sentido común de la conducción de un país establece.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. El equipo femenino de la Universidad de Connecticut se impuso en el partido final a la Universidad de Syracuse por 82-51. De esta manera, el equipo dirigido por el entrenador Gino Aurima completa una temporada impecable y confirma el nombre de imparables a su equipo conocido como Huskies. Las Huskies han sido prácticamente imbatibles desde la llegada de su jugadora estelar, Brina Stewart. Perdieron 4 juegos en su primer año y solamente 1 desde entonces. El triunfo sobre Syracuse fue el número 75 en fila para la Universidad de Connecticut, todos por doble dígito. Stewart y sus compañeras de cuarto año se fueron con récord de 24-0 en juegos del torneo universitario. El exfutbolista argentino del equipo Castellón, José Leonardo Ulloa, que actualmente juega en Leicester City inglés, ha descargado la responsabilidad de la aparición de su nombre en los papeles de Panamá a su ex representante y ex propietario del Castellón, José Manuel García Osuna. El nombre de Ulloa figura entre los vinculados a empresas no residentes relacionadas con los papeles de Panamá como consecuencia de su vinculación con García Osuna cuando el futbolista defendía los colores del Castellón. En aquel momento, Osuna era el máximo accionista del Castellón 2005 SL, empresa propietaria de esa etapa del club. Además, es de propietario del Castellón, Osuna actuaba como asesor deportivo del conjunto albinegro. Y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió su reputación tras el surgimiento de reportes, según los cuales firmó en 2006 un contrato de transmisiones televisivas de la Liga de Campeones con una agencia de marketing registrada en el extranjero y vinculada el año pasado con el escándalo de sobornos que estremeció al fútbol mundial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les informa Leonardo Bonet. Estas son las noticias del mundo del espectáculo. Beyoncé, Rihanna, One Direction, Kendrick Lamar, The Weeknd y segmentos de programas de televisión como Carpool Karaoke.
Hello, it's me.
Con James Corden, The Late Late Show, están nominados para los premios Webby 2016, los galardones creados en 1996 por la Academia de Artes y Ciencias Digitales, celebran proyectos y líderes innovadores en Internet.
Talía. Maluma.
Desde esa noche te extraño en mi habitación.
Desde esa noche, el más reciente sencillo de Talía, en el que colabora Maluma, subió de la posición 25 a la 16 en la cartelera Billboard de Hot Latin Songs de la presente semana, tras la publicación del video de la canción, que además tuvo un 95% de incremento en las descargas en plataformas de contenido musical en Estados Unidos hasta la semana que terminó el 24 de marzo, según Nielsen Music. Pocas horas después de anunciar su retorno a los escenarios en vivo con un sorpresivo concierto en un club de Los Ángeles, los rockeros de Guns N' Roses, Axl Rose, Slash y Duff McKagan anunciaron una gira norteamericana para el verano que han denominado Not In This Lifetime Tour.
I've got no expectations.
Los Rolling Stones trabajan en un nuevo álbum que posiblemente saldrá al mercado este mismo año, dijo el guitarrista Ronnie Wood. El más reciente álbum de los rockeros británicos se publicó en 2005. El nuevo material tiene varias versiones de grandes del blues como Howling Wolf, así como temas originales de los veteranos Stones y Hope Woods. Los premios de la Sociedad de Compositores, Autores y Publicistas, ASCAP, a la música latina, honrarán con galardones especiales a la cantante mexicana Natalia Lafourcade y al nicaragüense Luis Enrique en su próxima ceremonia el 11 de mayo en Miami. Los cantantes recibirán el premio Golden Note, que se entrega a compositores y artistas que han alcanzado extraordinarios logros profesionales.
Cada quien tiene al fin una historia que hablar o callar. Así es la vida.
Hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y al final de Buenos Días América, la farmacéutica estadounidense Pfizer acordó el martes poner fin a su acuerdo por 160 mil millones de dólares para adquirir al fabricante de Botox Allergan PLC, en una importante victoria para el presidente Barack Obama en su lucha por detener las fusiones de firmas para pagar menos impuestos.
La decisión de terminar con la mayor reversión de impuestos que se había intentado a la fecha, en la que Pfizer habría recortado su pago impositivo al trasladar su sede a Irlanda, donde Allergan está registrada, ocurrió un día después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas reglas para frenar las reversiones.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Henry Llanos y Luis Alberto Facal, les agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Shagun Chan.
Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.